Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta
Las voces del libro.
Diferentes voces más allá de las letras.
Big deal, Google me, keep it real, I've been true to me, been out in the fields, this ain't new to me, no, I'm new to you, don't be confused, I got accolades and Google got proof.
Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo, bienvenidos a su programa Las Voces del Libro, que se emite a través de las ondas digitales de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Este es un espacio producido por la editorial de la Universidad del Rosario, en donde hablamos sobre libros, revistas, artículos, investigaciones y todas las maravillas del mundo de la edición. Al final de este programa, como siempre, les daremos recomendados sobre el tema del que hablaremos hoy, así que los invitamos a que nos acompañen hasta el final y se vayan con estos recomendados para su fin de semana. De fondo escuchamos la canción Google Me de Click. Esta hace parte del soundtrack de la serie Inventando a Ana, que se trata sobre la investigación que hace una periodista de Nueva York sobre una joven que estafó a la élite de Nueva York mediante suplantación de identidad, préstamos y demás, y además se hacía pasar por una importante heredera alemana. Este documental está disponible en Netflix para que también vayan y lo revisen. Y también, bueno, nuestra canción y también a propósito de este documental, nos acerca al tema del que hablaremos hoy. Así que para comenzar, le quiero dar la bienvenida a mi compañero de la mesa de trabajo de Las Voces del Libro, Diego Garzón Forero. Diego, ¿cómo ha estado el día de hoy?
Hola Julia, hola a todos los ciberoyentes que nos acompañan en el podcast o en vivo a través de U Rosario Radio. Muy bien, desde la Universidad del Rosario ya en la presencialidad, ya prácticamente todos los funcionarios, profesores, estudiantes, U Rosario Radio mismo en la cabina, si usted quiere vernos, también estamos a través de Facebook, en el Facebook Live de la editorial de la universidad, ahí nos pueden ver las caras también.
Así como dice Diego, bueno, los tenemos a todos en cabina, soy yo la que continúa por acá en Cali, pero bueno, espero muy pronto acompañarlos allá. También veo por ahí a mi compañero Luis Izquierdo. Luis, ¿cómo está usted?
Hola Julia, muy bien. Hola Diego. No, pues muy contento ya de estar aquí en la universidad. Además hoy estrenando, bueno, por lo menos para mí, el ya no tener que hacer encuestas COVID. Y pues bueno, aquí ya estamos con tres vacunas y trabajando en la cabina sonora de U Rosario Radio. Y pues bueno, vamos a hablar de muchas cosas interesantes y pues esperemos que Cali y Bogotá sigan existiendo por mucho tiempo.
Así es, Luis, y bueno, le recuerdo a los internautas que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en todas las plataformas como Spreaker, Spotify, Deezer, en donde pueden descargar nuestros podcasts, e igualmente si quieren interactuar en nuestro programa pueden hacerlo accediendo a las redes sociales de U Rosario Radio, también de la editorial de la Universidad del Rosario. Estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube como U Rosario Radio y Editorial UR. En esta emisión, entonces, para darle comienzo a la conversación, tendremos como invitados a los editores académicos del libro Economía Política de los Medios, la Comunicación y la Información en Colombia, que recientemente fue publicado por la editorial de la universidad. En el control máster nos va a acompañar Nelson Duarte, en la dirección general Sebastián Ríos. Yo soy Julia Martínez Estrada, esto es Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario y somos múltiples formas de ver el mundo. Entonces, Diego, usted por favor ayúdenos a presentar a nuestros invitados del día de hoy.
Claro que sí, Julia. Tenemos a Diego García Ramírez, él es profesor del programa de Periodismo y Opinión Pública de la Escuela de Ciencias Humanas en la Universidad del Rosario, y Juan Ramos Martín, director del doctorado en Comunicación, Lenguajes e Información de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá. Bienvenidos,
profesores Diego, profesor Juan. Para comenzar ya de entrada, en la introducción ustedes nos dicen, nos hablan de la economía política de la información, de la comunicación y la cultura. Nos dicen que esta es poco conocida en los estudios de comunicación en Colombia. Entonces, yo quisiera que comenzáramos hablando sobre qué es eso de la economía política, cómo se relaciona con los medios de comunicación y cuáles son las principales inquietudes que surgen para que ustedes piensen en escribir este libro. No Hola. Sé cuál quisiera comenzar.
Hola, Julia, buenos días. Cualquiera de los dos. Buenos días, Julia, profesor. Qué bueno escucharte. Un saludo para Diego, para Luis y para Juan, por supuesto, y para todos los oyentes. Bueno, pues este libro, con este nombre, con este título un poco largo, tiene un origen en como planteamos en la introducción y como también nos lo escribe el prologuista, que es un profesor argentino. Es un campo teórico muy poco abordado, muy poco estudiado en la Academia de Comunicación y de Periodismo en Colombia particularmente. No es un campo teórico nuevo, pero sí es muy poco estudiado en Colombia. Eso tiene unas particularidades que medio desarrollamos en la introducción, y es que básicamente la academia colombiana, por unas influencias teóricas y por el desarrollo de algunos académicos, pues ha tenido más un corte culturalista, ¿sí? Sin que eso suene peyorativo, pero esto quiere decir que el estudio de los medios ha estado mucho más cercano a su implicancia o desde su perspectiva cultural, con unas influencias de unos teóricos particulares de la Escuela de Frankfurt, de los estudios culturales británicos y latinoamericanos, por supuesto. Y esa particularidad hizo que se dejaran de lado, con o sin intención, eso daría para un debate más profundo, otras corrientes teóricas, entre ellas la economía política de la comunicación, la información y la cultura. Que para decirlo de forma resumida, pues tiene unos orígenes en una relectura de ciertos autores de Marx y de ciertos autores marxistas, y que intenta entender los medios o las implicaciones sociales, políticas y económicas de los medios. No solo, digamos, el aspecto y el papel cultural que tienen los medios de comunicación en todas las sociedades, sino sus implicaciones económicas y sus relaciones con la economía y con la política. Entonces, Por eso es un campo marginal en Colombia, como lo dice el prologuista. Y entonces nuestra intención con el libro, que surgió con quienes terminamos actuando como editores académicos, fue simplemente en un evento académico nos reunimos y dijimos, tenemos que hacer algo por tratar de rastrear la economía política en Colombia. Siempre que hablamos de economía política, pues terminamos siendo los mismos 3, 4 profesores y Colombia en el ámbito latinoamericano, pues con una participación minúscula. Entonces, el objetivo del libro, la iniciativa fue esa, tratemos de recopilar en el país con los investigadores que conocemos y con los que no, qué se ha escrito sobre economía política de la comunicación, la información y la cultura. Y nada, de ahí salió este libro. Que es una pequeña introducción, no estamos todos los autores, no están todos los temas, pero que lo consideramos como una cuota inicial para seguir profundizando y ampliando en torno a la economía política de la comunicación en el país.
Profesor Juan.
Sí, bueno, buenos días ante todo. Muchas gracias por la invitación a Diego, a Luis y a Julia. Y a Diego García por la clara explicación, digamos, de las intenciones del libro, ¿no? Que es un libro, como bien dice Diego, exploratorio. Estamos en un campo en el que no ha habido mucha investigación, o quizá más que no ha habido mucha investigación, que seguramente sí la ha habido, no ha habido la sistematización necesaria para entender cuál es, digamos, el desarrollo de la economía política de la comunicación, la información y la cultura en Colombia. Las razones que ha dado Diego son muy claras y estoy totalmente de acuerdo con ellas. Solo puntualizar, digamos, que el acercamiento en este caso es algo que normalmente no se dice, pero que está presente, que es un acercamiento crítico. Es decir, es una crítica a la economía política o una economía política crítica, en el sentido en que nosotros lo que hacemos es intentar cuestionar las posiciones de poder en términos de estructura, de quiénes manejan y quiénes son los dueños de los medios de comunicación, pero no solo ya de los medios clásicos, como estábamos acostumbrados, sino que estamos hablando ya de la economía de plataformas y el capitalismo de plataformas, de las OTTs, de las empresas telecomunicacionales, también en relación con el desarrollo de políticas públicas que regulan el espectro de los diferentes medios de comunicación. Y aquí, de nuevo, entra también pues todas las regulaciones, en este caso en Colombia la ley de las TIC, leyes de convergencia, leyes de regulación de economías digitales. Entonces, eso, digamos que nos abre una perspectiva creo que muy interesante en un momento como el actual, en el que además estamos pensando precisamente en términos de economías creativas y todo eso, ese discurso que se ha venido trabajando últimamente mucho, ¿verdad? Bueno, es cierto que en los últimos años ha sido desplazado en la actualidad por otros temas más importantes o más urgentes, más candentes, pero fue uno de los caballos de batalla de este gobierno. Y claro, eso tiene unas implicaciones también políticas y económicas muy fuertes, sobre todo en el sentido en el que se establecen estos discursos. Bueno, nosotros cuestionamos mucho y lo hacemos desde diferentes perspectivas precisamente qué hay de creativo en esta economía naranja también, cuál es el papel precisamente de los reguladores, pero también de los dueños, en este caso de los medios de producción. Una perspectiva acrítica, una perspectiva muy funcionalista o acorde precisamente a todos estos postulados, lo que puede provocar es la profundización de unas desigualdades que han sido históricas, ¿no? Entonces, a pesar de que sea un campo no excesivamente explorado por las tradiciones, digamos, o el peso de otras tradiciones teóricas también de corte crítico, creo que el libro, y a pesar de su carácter exploratorio, sí que nos da pistas de la importancia precisamente de empezar a pensar hoy en día desde este punto de vista.
Gracias, profesor. Precisamente, ustedes lo han apuntado, a mí lo que particularmente me gustaría que construyéramos ahora para los cibernautas es esas relaciones que existen entre economía política, industrias culturales, que caen en esa exigencia. Quisiera saber como cuál es la posición de ustedes en exigirle a la cultura que entre en ese circuito de producción neoliberal, ¿no? Por cuenta de estas economías creativas y precisamente por cuenta de la ley naranja, que creo que les abrió un marco importantísimo para que ustedes pudieran desarrollar pues esta perspectiva. Y porque la ley naranja pues reestructura todo lo que teníamos nosotros en materia de ley general de cultura, reestructura el Ministerio de Cultura y además también la visión de lo que se entiende como cultura. Y entonces allí, en esas exigencias neoliberales económicas, pues como usted bien dice, pues hay un riesgo, y ese riesgo es generar brechas aún más amplias en ese sentido, ¿no? Entonces me gustaría, como en términos críticos, cuál es esa relación, que los cibernautas pudieran llevarse como claro esta, que no es fácil, pero esa relación entre economía política, industrias culturales, neoliberalismo, qué es lo que está pasando allí, es decir, esa ley naranja, ¿qué? ¿Seguimos con ella o no?
Bueno, voy a hacer un aporte, después me podrá complementar Juan. Dentro del libro hay un capítulo de Germán Rey, que es un profesor vinculado a la Universidad Javeriana, que tiene su capítulo, se llama Historias de la Economía Naranja, de lo personal a lo público. Y ese capítulo de Germán Rey, pues además de lo coyuntural que habla de la economía naranja, es un recorrido personal, como dice el título, porque Germán ha sido un profesor, un investigador que ha trabajado esto, las industrias culturales en Colombia, ha hecho grandes investigaciones sobre consumos culturales, sobre lecturabilidad, sobre la industria del libro, bueno, sobre varios de estos temas asociados. Entonces es como una recomendación para profundizar un poco en la pregunta que plantea Luis. Y en relación a esta idea de economía naranja, de industrias creativas, de industria cultural y de economía política, pues lo primero, lo que se me ocurre decir es que el mismo concepto de industria cultural está muy asociado a la economía política, o la economía política está muy asociada al concepto de industria cultural, que es un concepto de los años 50, más o menos, desarrollado por algunos teóricos de la Escuela de Frankfurt, que después se van a distanciar un poco del análisis económico que requiere las industrias culturales. Pero las industrias culturales se empiezan a estudiar como industrias precisamente porque se empieza a analizar sus implicaciones dentro del modelo capitalista, ¿sí? Uh-huh. Entonces se empieza a entender cómo se configuran los negocios en torno a las industrias culturales. Y en ese trayecto de los años 50 al presente, pues parece que la cultura se convierte en un gran negocio, ¿sí? Y se pierde el valor simbólico que tienen las industrias culturales. Y es más o menos lo que ha ido pasando con la evolución de estos conceptos. Hablamos de industrias culturales, después hablamos de industrias creativas, después hablamos de industrias del conocimiento, y en Colombia tenemos esa particularidad que terminamos hablando de industrias o de cultura, de industria naranja, de economía naranja. Pero es precisamente, no tiene que ver solo con un cambio de nombre, cómo se mencionan las cosas, sino del énfasis que se le pone a lo que se está estudiando. Porque si uno mira, por ejemplo, la descripción, ¿qué es economía naranja? ¿Qué entra en economía naranja? Y resulta que entra el cine, entra la publicidad, pero también entra la gastronomía, pero también entran las artesanías, pero también entran un montón de industrias que originalmente no estaban dentro de las industrias culturales, pero que por su valor en la economía se consideran como parte del mismo negocio. Entonces la economía de política de la comunicación lo que intentaría hacer en estos momentos es precisamente, como ha señalado Juan, estudiar críticamente esto. Cuando se pone mucho énfasis en lo económico para estudiar lo cultural, que no quiere decir que no tenga importancia, pero se deja de privilegiar, digamos, el valor simbólico, el valor que tienen las industrias culturales para las culturas, para las identidades, para este tipo de aspectos relacionados con lo identitario, con lo simbólico. Entonces esa es lo que propone la... Ah, bueno, y para darle la palabra a Juan, en esa neoliberalización que hablaba Juan, entonces se privilegian los negocios, se privilegia la industria sobre el valor simbólico que vengo diciendo. Entonces por eso es muy importante retomar ese estudio desde la perspectiva de la economía política para ver cómo impacta no solo los negocios, sino la cultura.
Profesor Juan, ¿usted quisiera agregar algo? Creo que tenemos problemas de conexión, sí. Entonces, Diego, si quieres continuar con la siguiente pregunta.
Dale, Julia, gracias. Bueno, yo la pregunta que yo tenía acá incluso iba un poco más a ese sentido de lo amplio de las categorías, de las temáticas, porque de pronto se reflexiona sobre la información, la comunicación, la cultura. Son categorías bastante grandes que uno podría estar haciendo muchas tesis de doctorado en cada una de esas. Son categorías muy grandes que abarcan muchísimas cosas. Entonces me gustaría pronto volver un poquito más a la raíz de los estudios de la información, de la comunicación, de la cultura, y explicarle a los ciberoyentes, o que nos explique Diego y el profesor Juan, esa relación de las tres categorías. ¿Cuál es esa corriente de pensamiento que estudia esas tres corrientes, esas tres categorías, y de pronto porque es necesario hacerlo?
Sí, tienes razón, que cada uno de estos conceptos podría ser considerado un galimatías en el campo de las ciencias sociales y humanas. La antropología en 150 años no se ha puesto de acuerdo qué es la cultura, los comunicadores, los periodistas no se ponen de acuerdo en cuál es la diferencia entre comunicación e información, ¿sí? Uh-huh. Entonces, claro, conceptualmente cada uno de estos términos tiene unos debates profundos, pero por eso la economía política los nombra a los tres, sí, por eso hablamos de economía política, de la comunicación, de la cultura y la información, considerando que están relacionados, pero que tienen unas particularidades, sí. Entonces, okay. Por industrias culturales, de hecho, cuando apareció el concepto de industrias culturales, recordemos que estudiaban lo que antes incluso eran las artes, que el cine, que la literatura, la música, casi que estudiaban era lo que se conocía como la alta cultura, uh-huh. ¿sí? En los años 50 estoy hablando. Después eso se va ampliando y nos vamos dando cuenta, por supuesto, con los aportes de la antropología y la antropología simbólica, que la cultura es mucho más amplia, ¿sí? Entonces entran las artesanías, entran otro tipo de expresiones culturales y ahí ya se amplía el mismo concepto de industria cultural. Pero se sigue estudiando, digamos, por su aporte a la economía, porque finalmente todos estos sectores que vamos nombrando pues van entrando en una lógica capitalista. Entonces el hecho que los usemos por separado, se le reconoce su particularidad, pero también consideramos que el análisis viene a eso, a cómo participan en los negocios, cuál es la industria, cuáles son las lógicas económicas que hay detrás de cada uno de estos conceptos. Por supuesto, la información no tiene que ver solo con la información periodística, uh-huh. como decía muy bien Juan en su primera intervención, tiene que ver con el capitalismo asociado a las plataformas, con la industria que hoy gira en torno a los datos personales, sí. Es decir, se va ampliando y se va complejizando. En la medida en que se vaya complejizando, no quiere decir que se vaya clarificando, precisamente se va haciendo más difícil, más denso, pero sí. Más denso el análisis. Entonces, a eso va la economía política, y una defensa de la economía política de la comunicación es, por ejemplo, que desde mi perspectiva, y puedo estar sesgado por supuesto, me parece que es una teoría muy coherente, ¿sí? Uh-huh. Como hoy la economía política o la economía política crítica puede aportar a estudiar las economías de plataformas, por supuesto, es con sus bases teóricas de los años 60 y 70, ¿sí? Porque básicamente dice, la lógica comercial y capitalista como funciona Internet no es muy diferente de la lógica comercial como venían funcionando los medios de comunicación uh-huh. anteriores, por ejemplo, ¿sí? Y la economía política desde los años 90, en los primeros pasos de Internet y la web, ya decía, detrás de estas lógicas hay un modelo de extracción de datos, de extracción de información, de vigilancia del consumo de los usuarios. Entonces, es eso, es como que la economía política de la comunicación, que por supuesto puedes tener unas perspectivas muy limitadas también, pero trata de entender esta complejidad que desde mi perspectiva supera a las reflexiones teóricas en otros campos de la comunicación y el periodismo.
Ok. Profesor Juan, no sé si quiera complementar, ya volvió.
Sí, disculpe que tuve un problema con la conexión. Muy de acuerdo con Diego, precisamente algo muy interesante de la perspectiva de la economía política crítica es que es muy adaptativa precisamente a los cambios en los modelos y en las necesidades de la estructura. Precisamente al dedicarse a la relación entre estructura y regulación política, esa propia estructura, puede acompañar muy bien los cambios en los procesos de producción, distribución y consumo de los medios de comunicación en general. Y evidenciar algo que estaba diciendo Diego y que quizá no es tan claro. Hoy en día parece que las transformaciones en torno a los procesos de digitalización han creado o han generado unas nuevas condiciones de base en torno a la economía de la cultura, de la información o de la comunicación. Pero realmente, si lo analizamos desde el punto de vista de cómo se comportan esas cadenas de valor, ¿sí? De cómo se producen los contenidos, cómo se distribuyen y cómo se consumen, finalmente nos damos cuenta que realmente estas nuevas formas de producción, distribución y consumo en Internet o digitales se comportan de una manera muy similar a lo que hacían las industrias culturales clásicas, y eso solo tiene una explicación principal, que es, digamos, porque pueden, porque se les permite, porque son industrias en general muy conservadoras precisamente por sus características, es decir, las industrias culturales en general, pues, o las economías de la comunicación y la cultura en general, son industrias, digamos, con un alto riesgo de valorización, es decir, no sabemos muy bien cuando producimos algo cómo va a funcionar, si va a ser un éxito, si va a ser un fracaso. Además, tienen altos costos fijos, es decir, los primeros prototipos son muy caros y se recuperan precisamente en torno al funcionamiento de las economías de escala con los bajos costos variables, es decir, cuanto más gente la consume, el precio va reduciéndose, o digamos que los beneficios que se generan en cuanto al precio de cada copia, que es ínfimo, pues van equilibrando la balanza del. Eso implica que precisamente sean industrias muy conservadoras en términos de funcionamiento y de implementación de cambios en las relaciones y en la fuerza de producción. Implica también que si este tipo de industrias y este tipo de economías no están reguladas en función de lo que debería o de lo que se les supone en términos sociales, que es cumplir condiciones de servicio público, es decir, fomentar sobre todo condiciones de diversidad y de pluralismo en términos culturales, identitarios, etcétera, las industrias como tal van a tender a una ultraconcentración, precisamente porque ellas lo que van a intentar es reducir los riesgos en términos económicos. Es decir, si yo no sé cómo va a funcionar mi producto y tengo que invertir muchísima plata, yo no puedo reducir el riesgo porque no puedo saber muy bien cómo se va a comportar el consumidor. ¿Qué hago? Intentar eliminar la competencia para saber que dentro de cualquier cosa, si mi producto es mal éxito o fracaso, no importe tanto, sino que garantice que los únicos consumidores que les interesan este tipo de productos pues tengan menos opciones y tengan más opciones de que acudan a mi producto. Entonces, tenemos grandes problemas con lo que estamos viendo y lo vemos más con grandes plataformas, pues ya saben todas estas, los gigantes de Internet, ¿sí? Microsoft, Google, Amazon, Apple, etcétera, y Facebook, en este caso, bueno, ya Meta, ¿no? O lo que se llaman con los GAFAM, ¿no? O la contraparte, en este caso, del gigante chino, que son los BAT, pues precisamente están profundizando mucho más esa fórmula ante una falta de regulación que implique precisamente el funcionamiento de Internet en términos de espacio público, de servicio público, que es tal y como se pensó en un inicio. Internet se ha venido regulando desde sus inicios como si fuera el espectro electromagnético y ahora empiezan a salir voces, y en Estados Unidos precisamente fue la primera, del fin de la neutralidad de la red y el Internet de varias velocidades. Son cosas que ya nos están avanzando un poco cuáles son las implementaciones que busca la industria, y ahí está el papel precisamente de los estados y de los órganos de regulación en términos de cómo garantizar otras condiciones que estén más a favor del consumidor, en este caso del ciudadano, y no solo del consumidor, sino también del circuito de producción local, etcétera. Ahí hay un tema que es importante, que no pude contarles porque se me fue la conexión, pero que quería incluirles ahora, en términos de todo esto de la economía naranja y de también los peligros que pueden cerrar en una mala comprensión, digamos, de qué significa. Digamos que hay una... Si tuviéramos que diferenciar industrias culturales de industrias creativas, hay una característica básica y muy sencilla, y es que ambos tipos de industrias cuentan como input a la cultura, es decir, reciben la cultura o productos culturales como el input que entra a formar parte de los procesos de producción. La diferencia está en el output, es decir, en lo que sale de esos procesos. En las industrias culturales entra cultura, salen productos culturales. En las industrias creativas entra cultura, pero salen bienes y servicios. Entonces, ahí es que cuentan, como decía Diego bien, pues la arquitectura, el diseño, pero también la gastronomía y la artesanía y el diseño de software, ¿sí? Hay un montón de industrias que no estaban incluidas en un principio dentro de esta economía de la cultura, pero que poco a poco se van acercando. Y eso pues tiene una doble función. En principio, este tipo de distinción y de inclusión se genera en el Reino Unido en los años 90 en el gobierno laborista de Tony Blair, y esta economía creativa o economía naranja surge como una especie de oportunidad para otorgar a la cultura un peso, digamos, específico más relevante en términos del producto interior bruto. Es decir, que la cultura pese más y que entendamos que hay otros procesos, digamos, en una capitalismo industrial que se está agotando, otras formas de generar puestos de trabajo, de producir economía. Claro.
Yo precisamente iba a preguntar algo al respecto, y veo que en el libro, bueno, ya ustedes se han acercado a la pregunta que voy a hacer, y veo que en el libro también se tocan como algunas críticas frente a, críticas, ¿no?, sino más observaciones respecto a las regulaciones en las telecomunicaciones que tenemos en Colombia. Y yo precisamente quería que profundizáramos en cómo esto repercute en los contenidos que se generan, en la calidad de los contenidos y en las oportunidades del sector cultural para poder difundirlos.
Pues eso precisamente tiene que ver con esta comprensión de la economía de la cultura y de la información. Si nosotros pensamos que la economía creativa naranja pues implica la inclusión de ciertos sectores en el sector cultural, digamos que puede generar beneficios dentro del desarrollo de estos sectores, pero si lo que hacemos es igualar a la baja, es decir, eliminamos, por ejemplo, protección de derechos laborales en términos de, bueno, de cotización, de pago de servicios, de pago de periodos vacacionales, etcétera, lo que estamos es pauperizando las condiciones de producción y de trabajo. Y además generando brechas de desigualdad, porque si metemos en el mismo saco a empresas de telecomunicación con productores de artesanías, obviamente lo que va a ocurrir es que vamos a generar unas brechas enormes en términos de quién tiene más poder en la estructura o en la producción estructural. Normalmente las economías o las políticas de regulación de telecomunicaciones han querido cooptar el proceso de regulación de las políticas culturales comunicacionales. Y lo que decía Diego es algo que viene además de larga data. Esto surge en una bonita historia muy dramática para las consecuencias, que es la historia del informe McBride, que es un informe que se presenta ante la Comisión McBride en las Naciones Unidas en el año 80 en Belgrado, precisamente orientado por las necesidades de los países de entonces denominado tercer mundo, pues básicamente los países del sur global, que eran los países no alineados, los que no estaban ni con el bloque soviético ni el bloque estadounidense capitalista. Y ese informe básicamente pone la luz, el foco sobre las desigualdades y digamos la importancia de corregir esas desigualdades en torno a los flujos de información, que implicaban regular las telecomunicaciones y implicaban también regular las agencias informativas. Ese informe se engaveta, se olvida por parte de las Naciones Unidas, hay una crisis, Estados Unidos sale de la comisión de la UNESCO, Reino Unido sale, Japón sale, la Unión Soviética se queja también, y la solución es cambiar al director general de la UNESCO y traspasar, digamos, las competencias en política comunicacional internacional de la UNESCO, el órgano cultural, a la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el órgano técnico. Entonces, ¿qué quiero decir con esta pequeña historia? Que desde el año 80, cuando hablamos de comunicación en términos de regulación, implica pensar de una manera muy limitada en términos solo de regulación técnica. Qué espectro se va a usar, cómo vamos a transmitir ciertas cosas, pero no pensamos desde el punto de vista simbólico, como decía Diego, qué implica comunicar, qué implica en términos identitarios y culturales, cómo es importante generar protección en torno a la diversidad de contenidos, por ejemplo. Bueno, todo eso se va dejando de lado y poco a poco las regulaciones nacionales también lo van haciendo. Y con las regulaciones de convergencia, que llaman, que básicamente es pensar desde un punto de vista ya de capitalismo de plataforma, estas regulaciones que implican términos de telecomunicaciones y comunicaciones y medios más tradicionales o menos, lo que hacen es, de nuevo, igualar al alta. Es decir, pensamos en términos de industria telecomunicacionales y que el resto de agentes de la economía de la cultura se apliquen, se asocien a ellos. Consecuencia, que las grandes empresas que ya tienen una posición de dominancia en el mercado subsumen al resto de agentes más pequeños, más locales, y provocan precisamente esos procesos de ultraconcentración y una pérdida en el tejido de producción cultural local que es invaluable.
Ahí, para complementar unas pocas palabras con la pregunta de Julia y lo que dice Juan, básicamente es que los parámetros técnicos económicos se terminan imponiendo sobre los valores culturales y simbólicos, ¿sí? Que eso fue muy sucedió claramente con la ley TIC o la ley 1978 del 2019 en Colombia. Los parámetros técnicos y económicos del sector de las telecomunicaciones se terminaron impusiendo sobre los del sector audiovisual o la producción audiovisual, por ejemplo. ¿Por qué? porque es más importante cuánto produce para la economía nacional en términos de capital que cuánto valor tiene para la identidad y las tradiciones colombianas, por ejemplo, el sector audiovisual. Entonces, por eso ahí las leyes de convergencia que se promueven, digamos, como una innovación, como una adaptación a los entornos tecnológicos y económicos, finalmente el más sacrificado termina siendo ese lado cultural.
Uh-huh. Ya, sí, en ese marco, y frente a lo local que también apareció por allí, estaba revisando yo en un programa pasado también de la Facultad de Periodismo, aparecía como una luz al final del túnel, bueno, no sé si llamarlo así, pero sí que los medios de comunicación regionales generaban una suerte de agenciamiento y de resistencia muy importante frente, como respuesta a esos modelos hegemónicos de la comunicación, ¿no? Muchos de ellos callados, ya sea por manos, por fuerzas, por ejemplo, paramilitares, o otros inclusive pues aniquilados, inclusive porque pues en el mismo acuerdo de paz se le estaba dando radio a algunos pobladores, ¿no? Y me parece interesante que en el último la última parte del libro, en la cuarta parte, en los estudios empíricos, aparece este tema aquí de los medios de comunicación regionales, aparece como un ejemplo. Entonces me gustaría saber cuál es la perspectiva de resistencia o de agenciamiento que se puede dar desde allí para salvar ese valor simbólico de la cultura. ¿Y qué podrían hacer en términos de materia de política cultural y de telecomunicaciones y de comunicación para potenciar esas otras voces que pareciera que se acallaran en virtud de una política neoliberal y capitalista, ¿no? Creo que está ahí como en el tema.
Sí, yo creo que no es el único lugar de defensa, pero es un lugar muy valioso, son las políticas, siguen siendo las políticas y las regulaciones nacionales, que igual hay una tendencia global, o sobre todo por lo menos en el mundo occidental, a la liberalización absoluta, ¿sí? De hecho, las leyes, las nuevas políticas de regulación en Colombia es quitar cargas impositivas a las empresas, es como decía Juan, es como consolidarlos como actores hegemónicos dentro de los mercados. Pero yo creo que, por lo menos en el ámbito colombiano, el reto sigue siendo unas políticas no solo que sean convergentes, que garanticen inversión económica, que garanticen estabilidad jurídica, sino que garanticen y promuevan contextos de libertad de expresión, donde circulen, haya más diversidad, más pluralismo y ese tipo de cosas. Entonces, en el caso colombiano, si es un reto en el ámbito de las políticas, vuelvo digo, no es el único espacio de resistencia, pero es uno muy importante. Y efectivamente, a pesar de la globalización, de la mundialización de la cultura, de las telecomunicaciones, los seres humanos nos seguimos identificando con lo cercano, ¿sí? Y por eso, si bien Netflix tiene un gran mercado en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo, a la gente le sigue gustando escuchar sus historias cercanas, les sigue gustando verse representado, y en esa cercanía los canales o los medios de comunicación regionales y locales juegan un papel simbólico muy, muy importante. Claro, frente a las lógicas económicas cada vez están más debilitados. Uh-huh. Y por eso las emisoras comunitarias han sido tan fuertes y tan importantes en Colombia en los procesos, en el marco del conflicto armado, ¿sí? Porque era donde la gente se escuchaba, donde la gente se representaba, donde la gente veía reflejadas sus problemáticas. Entonces, pero para eso se necesita también políticas, unas claro. Políticas de comunicación que las, no sé si la palabra sea que las proteja, pero por lo menos que les dé un marco para subsistir, que les dé un marco para que existan, que les dé un marco de garantía, porque es que si uno pone a competir una televisión, un canal local, regional, con Netflix, pues lleva todas las de perder. Si ya están perdiendo con Caracol y con RCN, que son actores monopólicos al nivel nacional. Entonces yo creo que la resistencia se sigue dando en unos ámbitos marginales, si se quiere, porque claro, yo hablabas de los medios regionales, y hay medios regionales que no existen necesariamente por su valor simbólico, sino por su valor político, okay. ¿Sí? Porque defienden a unos claro. Clanes de las regiones, a unos clanes políticos, pero se sigue existiendo en unos ámbitos marginales, pero siguen siendo muy valiosos, y yo no creo que desde mi perspectiva, vayamos, por ejemplo, a una homogenización cultural o del consumo, porque esos ámbitos de resistencia, por pequeños que sean, siguen siendo muy valiosos. Pero vuelvo y digo, uno de los campos de defensa de eso y de resistencia tienen que ser las políticas. Pero mientras sigamos teniendo unos gobiernos que solo piensan en la liberalización, en la estabilidad jurídica y en cuánto contribuyen al Producto Interno Bruto, pues las industrias culturales van a seguir muy debilitadas. Uh-huh.
Hay unas aquí, se digo, que es muy importante y que se exacerba en el caso colombiano. Si ustedes van al reporte de la situación de la libertad de expresión en los países del mundo, verán que Colombia siempre sale en la cola. Pero no en la cola de Latinoamérica, también, sino en la cola mundial. Es decir, es uno de los países donde menos garantías a la libertad de expresión existen, en este caso asociada además a los profesionales de la información. Y esa, digamos, esa ausencia de garantías está centrada en los profesionales de los medios regionales y de los medios comunitarios, que además son un tejido muy importante y que normalmente no solo no recibe protección por parte de los gobiernos, sino que lo que recibe son intentos de acallamiento y dificultades para su funcionamiento. Es decir, se restringe en términos de regulación las posibilidades de recibir publicidad o de diversificar los ingresos de estos medios, se restringe el alcance técnico de la emisión, etc. Entonces, si nosotros vamos a este tipo de detalles, nos damos cuenta que es que en Colombia la garantía de la libertad de expresión no está en los grandes medios nacionales, está precisamente en el tejido regional, que son quienes están precisamente en unas situaciones de riesgo incluso vital por parte de estos profesionales y que están contándonos y que vienen contándonos tantos años lo que ocurre en el conflicto, cuáles son los principales, digamos, situaciones que emergen de una situación tan dramática y que han venido construyendo lo que se le supone al Estado, que es precisamente el espacio público, la posibilidad de que la ciudadanía conozca qué es lo que está ocurriendo y pueda en este sentido tomar decisiones. Es decir, hay muy poco reconocimiento para una función que ha sido importantísima. Y en ese mismo sentido, ya no es solo una cuestión de términos de garantización de la libertad de expresión, sino de garantía de ejercer su profesión en términos de garantizar las propias condiciones de vida. Son profesionales muchas veces amenazados, muchos de nuestros compañeros en la universidad vienen de ese entorno y vienen de un entorno de amenazas de muerte, de amenazas contra su vida, contra la de los familiares. Y eso, como decía Diego, pasa en primer lugar porque el propio Estado, los gobiernos departamentales o quien tenga la potestad reconozca el valor, además en un momento que cruza también otro escenario que si bien no es nuevo es muy actual, que son los costos de la desinformación. En un momento en el que tenemos tanta información que se cruza y tenemos precisamente entornos tan fuertes de la posverdad, tan centrados en la emocionalidad y en noticias que no necesariamente deben ser reales, muchas veces estos medios son los que tienen más luz o los que pueden generar más luz sobre lo que está ocurriendo. Pues imagínense casos tan conocidos como los que venimos trabajando con políticos reconocidos de las regiones hoy en día, ¿no? Que seguramente vienen acompañando a estas familias y a estos clanes que tienen presunción de delincuencia durante varias décadas. Son este tipo de medios los que nos podrían arrojar luz precisamente sobre lo que está pasando, ¿no? Entonces, es un papel que lejos de estar desactualizado es cada día más fundamental, y más fundamental ante todo este ruido que se genera en las redes sociales digitales, que básicamente las controlan al final quienes tienen más capacidad económica de generación y de gestión de estas
cosas. Vale, profesores, ya nos vamos quedando sin tiempo en este programa. Queremos cerrar con una última pregunta. Nos quedamos con un montón de preguntas entre Julia, Luis y yo, pero quería cerrar con esta pregunta, y es, bueno, ya se ha expuesto que sí, claramente es una corriente de pensamiento que es necesaria para estudiarlo, tenerlo muy en cuenta, pero entonces, ¿qué pasa en la academia?
¿por qué no se está haciendo tanto estudio en esto? ¿Por qué son solamente los tres profesores que se pueden ver en congresos, en seminarios, y la academia no le está prestando tanta atención a eso? ¿Qué pasa ahí?
Es una gran pregunta, Diego, es la pregunta del programa, porque efectivamente ese es el origen, ¿sí? Uh-huh. Decía al principio yo que podríamos hacer otro programa explicando por qué, en teoría, por qué economía política de la comunicación no se ha estudiado en Colombia. Pero vuelvo y cierro con lo que abrí, por unas tradiciones teóricas, ¿sí? Okay. Muy influenciados por el culturalismo, ya lo había dicho. Yo creo que tiene que ver también con unas relaciones de poder, no solo en la academia, digamos, no solo en el campo de la comunicación, sino en la academia en general. Es decir, aquí, vamos a decirlo, esto no está quedando grabado ni nadie lo va a escuchar. Los dueños de los medios son muy difíciles de tocar, ¿sí? Okay. En Colombia, porque los dueños de los medios no son solo los dueños de los medios, ¿sí? Uh-huh. Son los dueños de los bancos, son los dueños de la infraestructura, son los grandes contratistas del Estado, son de algunas universidades. Entonces es muy difícil. Entonces hay unas relaciones de poder que permean incluso la investigación académica y se hace muy complicado. Y yo diría otra, estoy diciendo tres, las tradiciones culturalistas, las relaciones de poder en el país y en la academia. Y yo pondría otra ahí que tiene que ver con el contexto colombiano, ¿sí? Esto decíamos al principio, lo señala Juan, es una tradición crítica que tiene una base en Marx. Uh-huh. Y en Colombia durante mucho tiempo leerse a Marx era muy mal visto. Sí. ¿Sí? Entonces tiene unas implicaciones y unas connotaciones muy, 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 que terminan poniendo una carga sobre el investigador.
Okay.
Y yo creo que en Colombia, habiendo unos programas, o existiendo unos programas de periodismo y más de 100 en comunicación, no se estudia la economía política de la comunicación, y tiene que ver con eso. Puede haber otros, eso está por investigarse, en algún momento lo hablábamos con Juan y con Daniel, investigar esto, pero ¿por qué en comunicación no se investiga esto? Uh-huh. Y son temas, también lo decía Daniel en una otra presentación, otro profesor dijo, no son temas taquilleros, ¿sí? No son temas taquilleros, no son temas de grandes audiencias, pero eso no quiere decir que no sean necesarios y pertinentes. Pero ahí, Diego, te doy algunas tres pistas, Juan podría complementar, de por qué no se estudia esto. Vale. en la academia colombiana.
Solo añadiría una más que me parece muy intuitiva, y además a nivel internacional, que siendo un poco chauvinista en este caso desde el punto de vista nuestro, que es la economía política del conocimiento. Hoy en día la academia está inserta en unas dinámicas de productividad y de medición de la productividad y la investigación que empatan mucho precisamente con las revistas científicas, la publicación de artículos y lo que se busca precisamente por parte de estas dinámicas y estas estructuras de publicación. Y la economía política en general y la economía política crítica, especialmente, como decía Diego, no encaja muy bien en estas dinámicas, porque no se trata de hacer estudios cuantitativos, digamos, más o menos superficiales, no se trata de producir de una manera muy rápida conocimiento de un valor, digamos, de dudosa implicación. Se trata más de un estudio profundo de las estructuras de poder, de las dinámicas, que exige precisamente otros tiempos que no son los tiempos de la productividad académica. Entonces, eso a muchos de los investigadores, y más a los jóvenes investigadores, que necesitan precisamente entrar en esta dinámica para poder producir y ser competitivos en términos de conseguir, pues, una estabilidad laboral, los echa un poquito para atrás, porque lo que necesitan es otra cosa.
Vale.
Bueno, profe Juan, profe Diego, les agradecemos mucho por participar en este programa. Aún queda mucha tela por cortar, así que siempre bienvenidos en Las Voces del Libro. Les recordamos a los ciberoyentes y a quienes nos están viendo que hoy estamos hablando de este libro, Economía Política de los Medios, la Comunicación y la Información en Colombia, que lo pueden encontrar disponible en nuestra página web editorial.urrosario.edu.co o también en ebook.urrosario.edu.co. También pueden encontrar los libros con nuestros distribuidores Siglo del Hombre, iBook, Google Play Books y Amazon. Y recuerden que nos están escuchando por U Rosario Radio, y también estamos en todas las redes sociales de la editorial de la Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo y vamos a dar paso a una muy corta pausa musical.
to chill. Google me, everything real. Google me. 1, 2, 3, I'm a big deal. Google me.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en las voces del libro.
Creo que todo ha sido dicho, aunque es duro de entender. Fue tanto lo que nos dimos que todo nos va a doler. Sé que tú quieres saber si me fui por alguien más. Yo no lo sé.
Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en las voces del libro, estos son los libros recomendados.
Comenzamos entonces la segunda parte de nuestro programa Las Voces del Libro con una canción de Maviland y Juan Pablo Vega que se llama Retrato. Esto porque Maviland estuvo en la más reciente edición de Colombia al Parque que se realizó el pasado fin de semana en Bogotá y proponía volver a Bogotá como un escenario, la ciudad como un escenario por sí misma. Así que bueno, continuando con nuestro tema del día, en esta sección vamos a hablar de libros que tengan como autores a periodistas. Le doy la bienvenida a nuestra compañera Laura Ballesteros, quien participará en la segunda parte de nuestro programa. Laura, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Hola Julia, un saludo a todas las personas que nos acompañan a través de Un Rosario Radio y a través del canal de YouTube de la editorial. Feliz de acompañarlos en una nueva emisión.
Muchas gracias, Laura. Y bueno, vamos a comenzar con nuestros recomendados. Quisiera preguntarle a usted qué nos trae el día de hoy.
Bueno, mi recomendado es Pueblo, una novela del escritor español José Martínez Ruiz, mejor conocido por el seudónimo Azorín, escritor perteneciente a la generación del 98 y que inició su carrera como escritor, primero como periodista en diferentes medios nacionales y regionales de ese país, una obra publicada en 1930 y que hace parte de lo que grandes teóricos y estudiosos de su obra consideran la tercera parte y la tercera etapa de este escritor y periodista. Es una novela considerada experimental y que es considerada también por escritores como Mario Vargas Llosa como una de las mejores obras de este escritor español. Se conoce también como Pueblo, novela de los que trabajan y sufren, y comparte junto con otras novelas y ensayos de este escritor una escritura muy peculiar que se cataloga o entra dentro del género de novelas líricas, una fusión de lo que es la novela y la poesía, y en donde se van constantemente pequeños elementos autobiográficos, impresiones sobre ciertos lugares, contextos de la época, y que llegan a desarrollarse a partir de la historia y las experiencias culturales y de vida de ese escritor. Ese sería mi recomendado, Pueblo, de Azorín.
Muchas gracias, Laura, un clásico del periodismo, y ahora le doy paso a Luis Izquierdo para que nos cuente su recomendado.
Gracias, Julia. Pues mi recomendado es un libro del periodista y escritor Guillermo González Uribe. Guillermo González Uribe fue director durante mucho tiempo del Magazine Dominical, uno de los hitos culturales más importantes que ha tenido el país, que salía con El Espectador. Se terminó ese proyecto después de las crisis que tuvo El Espectador como medio de comunicación, y pues desde ese entonces no tenemos ninguna publicación cultural de esa envergadura, por lo menos que circulara de la manera como circuló el Magazine Dominical. Después fue el creador y director de la revista Número, que también es uno de los grandes hitos en materia de revistas culturales. Tampoco tenemos hoy en día una revista cultural, tal vez nos quedamos con El Malpensante, un poco para seguir con ese mismo pensamiento de todo lo que hemos ido perdiendo en materia de cultura, ¿no? Entonces nos quedamos más bien con Karol G y con los chismes de La Negra Candela, y eso es lo que está manejando y manipulando como la cultura de nuestro país últimamente. Pero su libro, de este periodista Guillermo González Uribe, es Los Niños de la Guerra, tiene dos versiones. una de hace 15 años. Él hace una recopilación con entrevistas con los niños que participaron en la guerra, hombres, niñas y niños que estuvieron en grupos paramilitares con la guerrilla o vinculados en algún momento en este proceso de guerra que hemos mantenido en Colombia. Y 15 años después vuelve a encontrarse con los que aún quedan, con los que aún sobreviven, para mirar qué fue lo que pasó con su vida. Así que es un material de crónica periodista muy bien escrito, muy bien desarrollado por este por Guillermo González Uribe, que entre otras pues también ha participado activamente dentro de la gestión cultural en Colombia, ya sea con su trabajo cultural como periodístico, y también tiene una novela de cuyo nombre no me acuerdo en este momento, pero también lo ha llevado al campo de la ficción. Así que está súper recomendado y nada, ese era el día de hoy el recomendado, Los niños de la guerra.
Buenísimo, buenísimo ese recomendado, Luis, muchas gracias. Y bueno, Diego, ¿usted qué nos trae? ¿Qué otro recomendado tiene de libros con autores periodistas?
Bueno, un libro que me marcó mucho desde mi formación de pregrado es este libro, porque a mí se me hacía muy extraño que nos lo pusieran a leer estudiando antropología. Cuando lo leí me gustó un montón, pero ya después cuando me explicaron por qué era necesario leer la antropología, pues le hallé toda la razón. Estoy hablando de A Sangre Fría, de Truman Capote. Esto es publicado por allá a mediados de los años 60, en el 66, pero trata sobre un crimen real que se dio en Estados Unidos en los años 50. ¿Y por qué era importante para nosotros antropólogos en formación leer sobre Truman Capote o A Sangre Fría específicamente? Porque él también es muy famoso por Desayuno en Tiffany's, son tres de esos libros clásicos de Truman Capote. Pero este A Sangre Fría es por la forma en que él escribió el libro. Él hizo investigación, él habló con los protagonistas del crimen, obviamente estuvo ahí muy muy pendiente, haciendo el trabajo de periodista, y la forma en que escribió esta novela entre ficción y realidad era bastante interesante, y es un primer paso para un antropólogo en formación, poder leer este tipo de narraciones, este tipo de mostrar realidades. Entonces creo que me marcó mucho, me gustaría que mucha gente lo lea, lo siga leyendo. Incluso ahora recuerdo que hay una película sobre el asunto, sí. No sí, recuerdo sí. El año, pero hay una película sobre el asunto de cómo él va a hacer la investigación y al mismo tiempo va escribiendo. Él se tarda
bastante buena,
ese actor murió, por cierto, no recuerdo el nombre del actor. Él ganó el Oscar por esa película y funcionaba muy, muy bien.
Seymour Hoffman, ¿cómo es? Bueno, se olvidó.
Bueno, ya lo podrán googlear una vez se termine este programa de radio. Gracias, Julio.
Claro que sí, Diego, muchas gracias. Muchas gracias por sus recomendados. Como queda poco tiempo, yo solamente nombraré el mío, que se llama Noches de Humo, de Olga Bear. Este fue publicado en 1988 y de hecho fue uno de los libros que llevó a que Olga Bear, la gran periodista vallecaucana, tuviera que exiliarse en México. También muy recomendado para que lo busquen. Y bueno, les recuerdo en nuestras redes sociales para finalizar este programa. Estamos en Twitter como Editorial UR y en Instagram como @urosarioradio. También en Facebook estamos como Editorial de la Universidad del Rosario. Recuerden buscar nuestros libros, nuestras novedades en la página web editorial.urrosario.edu.co o en ebook.urrosario.edu.co. También pueden acceder a todos nuestros libros con los distribuidores Siglo del Hombre, iBook, Google Play y iBooks. Le quiero agradecer a los panelistas del día de hoy, a Diego Garzón, a Luis Izquierdo, a nuestros invitados Diego García, Juan Ramos y Laura Ballesteros, a la producción de este programa, Diego Garzón, Laura Ballesteros y Juan Carlos Ruiz. No olviden que en el Control Master estuvimos con Nelson Duarte, en la dirección de Urrosario Radio, Sebastián Ríos, y también una mención muy especial a la dirección de la Editorial de la Universidad del Rosario. Somos múltiples formas de ver el mundo. Hasta una próxima ocasión. Retrato de todo el amor, tomo y trato de no poder todo. Las voces del libro no termina aquí.
Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.